Vamos a abrir, por favor, en Colosenses, capítulo 1. Y seguimos en estas cartas desde prisión. Y todas son de Pablo, menos una, que es segunda de Pedro. Pero lo que es interesante es ver realmente la perspectiva de en cada situación. Y el motivo de escribir la carta, quién lo va a recibir y todo eso, pero también, o sea, ¿qué es la perspectiva desde ahí? Entonces ya vimos en Efesios que bien se ha titulado también la carta de ascensión, porque empieza hablando de eso, que estamos sentados, o sea, exaltó a Cristo, está sentado a la diestra del Padre y luego nos levantó y nos ha sentado también en Cristo en lugares celestiales. Entonces, como que ya Pablo desde ahí está hablando. Entonces, cuando llegamos a Efesios 6, está hablando de que tenemos lucha, pero no contra sangre y carne. Pongan toda la armadura de Dios. O sea, obviamente es otra perspectiva. Entonces, no hay las mismas estrategias humanas o mercadotecnia o intimidación o manipulación o todo lo que podemos hacer humanamente simplemente no sirve. Entonces tenemos que hacer otros planes para otra lucha y llevar la armadura que corresponde y todo eso. Entonces una perspectiva, pero desde lugares celestiales, mirando desde el trono de Dios lo que está pasando, que es una perspectiva que nos hace falta. Porque normalmente lo que estamos viviendo es a nivel calle, con los pies en polvo, con ruido, con distracciones, con quehaceres y cansancio y todo. Entonces, como que nos falta esa perspectiva. Ya en Filipenses, escribe Pablo, una iglesia que no tenía, por decir, trastorno, no tenía, como que no estaban con amenaza de falsa doctrina o algo así. Entonces, simplemente les está agradeciendo ayuda que enviaron. Entonces les está dando noticias y también por eso es completad mi gozo. Entonces mucho habla de gozo y de que ellos tienen que gozarse, yo también tengo gozo, yo no sé si voy a sobrevivir eso, pero Dios está en control. Entonces empieza a dejar caer evidencia de eso en el simple hecho de que de la guardia imperial que le custodiaba ya se estaban convirtiendo y mandan saludos también. Entonces Pablo está viendo, Dios está en control. Entonces oren por mí, dice a los Efesios, porque soy preso de Cristo, no de Roma. Entonces los Filipenses, o sea, estas cadenas son evidentes de qué se trata y por eso hasta en el pretorio, en la guardia imperial, están entendiendo que no es este mundo. Y es otra vez como que una invitación de Pablo realmente a convivir con él, pues ibas a tener que adoptar otra perspectiva, ibas a tener que escuchar oraciones, un hombre saturado de las escrituras, y ibas a tener que adoptar eso tuyo, o iba a ser muy aburrido y chocante la experiencia. Entonces llegamos a Colosenses, que fue escrito probablemente al mismo tiempo que Efesios, entonces enviado mismos mensajeros, dos diferentes destinos, en el centro de Turquía, lo que es hoy Turquía. Y la situación en Colosas, Pablo no conocía a los colosenses personalmente, sino le habían comentado cómo el evangelio llegó. Y probablemente el evangelio llegó desde Éfeso, porque Éfeso se había convertido en como un eje en toda la región para difusión, siendo un destino, Éfeso, de peregrinación y también de comercio. Entonces era de regreso se difunde lo que está pasando en Éfeso y también el evangelio. Entonces escribe a los colosenses porque en la noticia de que le traen de lo que Dios ha hecho con ellos es el hecho de que tienen dos factores, como en los gálatas tenían eso de judaizantes, tienes que convertirte y vivir como judío para entrar al reino de Dios. Entonces Pablo empieza a discutir eso. Con los colosenses tenían eso, pero con una versión mística El judaísmo mezclado con gnosticismo, entonces de que tienes que como que ir como niveles de revelación, llegando cada vez más a la deidad y dejando atrás todo lo que es material y físico. Y el gnosticismo todavía afecta en muchos lugares, tanto entre protestantes, evangélicos, sobre todo se nota en la Iglesia Católica. Entonces, la necesidad de celibato, la necesidad de penitencias, cuaresma, ayunos, no comer carne el viernes, o sea, todo eso es como un reflejo de las actitudes del gnosticismo. Entonces, pero al mismo tiempo tienen un problema. Al poner el edicto y decir que el Santísimo, o sea, la hostia, que permanece en cada edificio, después de misa siempre algo permanece, es la presencia física del Señor con nosotros, lo que estábamos hablando hace rato durante en medio de las canciones. O sea, que Jesús físicamente presente, tenías que estar donde Él estaba para realmente ver eso. El centurión, que su siervo estaba enfermo, y él dice, yo no soy digno de que vengas bajo mi techo, pero estoy bajo autoridad. Entonces, si tú dices la palabra, va a suceder. O sea, y Jesús dice, no he visto tan grande fe en Israel como de este extranjero. Entonces, vemos eso, pero realmente el concepto era, tú tenías que ir al templo para saber que eras escuchado. Tenías que presentar un cordero en el altar para abrir paso y abrir como un conducto de poder dar y recibir con Dios. Entonces, eso se refleja ya en la Iglesia Católica, que tienes que ir, tienen que hacer misa para que el cuerpo de Cristo, o sea, la presencia física con Cristo, con el difuntito y con nosotros en el velorio, con esto para bodas, para todo eso, tiene que haber eso para que el Señor esté presente. Entonces, al decir eso es la presencia del Señor, entonces, pero ¿cómo se hace la presencia? Entonces, algo místico que cambia y realmente cambia de ser una oblea a realmente ser la carne del Señor, pero ya es sacrificado repetidas innumerables veces, y la Biblia dice que es una sola vez para siempre. Entonces, o sea, eso es lo que pasa cuando empezamos con algo que se nos hace buena idea y convence, son buenos argumentos, pero está apartado de la palabra de Dios, al rato se aparta más y al rato ya estás perdido en una jungla. Ok, entonces Colosenses 1, ellos ya estaban pensando que entonces para ser espiritual tengo que como apartarme de esto y ser más así. Pero otra vez, el problema que el gnosticismo presenta es que tu entendimiento es carnal, es material, es contaminado. Entonces, tu entendimiento no es suficiente para que tú entiendas cómo acercarte a Dios. Entonces, siempre va a ser problemático. Entonces, necesitas mediadores y ayudas. Entonces, no puedes tú confesar con Dios, tienes que ir al confesional. No puedes tú pedir algo a Dios, tienes que pedir a un santo y el santo ya le pasa el recado. Entonces, ¿por qué? Porque tiene conocimiento, tiene fe y tiene la pureza y la aceptación. Entonces, cuando vemos esos pasos, obviamente alguien estaba leyendo otras cosas, no la Biblia, para incluir eso en el magisterio, lo que es la doctrina de la iglesia que no es bíblica. Ok, entonces, y podemos decir, pues qué bueno, entonces yo no soy de nada de eso. Y digo, hay un problema, que eso nace del corazón humano y por eso es tan fácil promulgar y tan fácil creer. O sea, es mucho más fácil decir, ya tengo un escapulario, el escapulario me protege contra mal de ojo y muchas cosas. O sea, es más fácil creer eso y decir, ya tengo un crucifijo y es de madera de Xochicuahui, entonces eso es más eficaz y eso ya lo llevé a tal lugar para que le dieran la bendición, entonces más eficaz, le están poniendo, o sea, accesorios, ¿no? Entonces, eso es la mentalidad, eso es natural, es lógico para nosotros. Y es un problema porque el mismo gnosticismo está diciendo que nada de eso sirve, que tenemos que apartarnos de la material, de lo material. Entonces, ¿qué sirve tener un crucifijo o agua bendita o un San Ignacio detrás de tu puerta o tu ramito de alfalfa y vaso de agua y un cuadro de San Sebastián? Entonces, o sea, tenemos un problema, ¿no? O sea, si todo lo material realmente está lejos de Dios, ¿por qué entonces acudir a eso? Entonces, y simplemente dicen, tú nomás cree. O sea, tú, nosotros ya lo hemos resuelto, tú tómate esto. O sea, ya como un médico, ¿no? Tómate esta pastilla 3 veces al día, durante 5 días y ya te sentirás mejor. Entonces, tenemos un problema. Crea una situación de incertidumbre, eso es importante, crea una situación de incertidumbre porque entonces ya necesito ayudantes, necesito guías espirituales. Ok, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que va a estar haciendo aquí con los colosenses es poner al Señor Jesús al mismo nivel que el Padre. Porque lo que decían, y lo que es como que el más puro gnosticismo, por decir intelectual hoy, que se disfraza de cristianismo, son los testigos de Jehová. Entonces, Dios no puede ser humano. Entonces no puede, negan la encarnación, pero aceptan, dicen que no, entonces porque es el arcángel Miguel que se encarnó y citan algo en Daniel. Entonces así, y si no lees tu Biblia, o si solo lees las partes que ellos que te guían a esto, entonces no vas a saber si está correcto o no. Pero la idea del gnosticismo es que un espíritu, que es lo más puro, es lo espiritual y lo material. Entonces un espíritu se tiene que alejar de Dios para poder vivir entre nosotros y hablar palabras. Entonces, ¿por qué Juan hace tanto énfasis después de la resurrección, Jesús comiendo, Jesús mostrando su herida, que Tomás físicamente pudiera meter su dedo? O sea, realmente, o sea, no es una apariencia, sino es físicamente palpable la cicatriz, y comer y ver cómo está. A ver, abre tu boca. Oye, sí, está masticando. O sea, y es como que dices, ay no, pero ¿cómo, por qué es tan importante? Y ves cómo el gnosticismo nos afecta. O sea, no, es que tú tienes que creer y no necesitas pruebas tan tremendamente físicas. Y dices, claro que sí. O sea, para condenar a alguien y decirle culpable de homicidio, necesitas pruebas bastante claras, bastante indiscutibles. Necesitas todo eso para poder decir es culpable de homicidio. Ahora, para declarar entonces que Jesús resucitó de los muertos, necesitamos mejores pruebas todavía, mejor testimonio, mejor testigos y mejores evidencias, ¿sí o no? Si esto va a cambiar toda la historia humana, necesita más seguridad. Entonces Pablo así pone a Jesús al mismo nivel. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, mucho lo que Pablo empieza a utilizar es la misma terminología que los gnósticos están ocupando. Y luego muestra más adelante cómo eso empieza a ser como mezclado o fusionado con el judaísmo, para producir algo más místico y no tan localizado que tienes que ir a Jerusalén y todo eso. Entonces, ¿ves que en el movimiento mesiánico luego adoptas un nuevo nombre en hebreo? Entonces, o sea, te pusieron, vamos a decir, qué suerte, ¿no? Si te pusieron Rafael o algo así que es hebreo, pero si tu nombre es Jorge o, ¿qué será? Giovanni. o algo así, como que no estás en la lista de nombres del Antiguo Testamento. Hay equivalentes, pero bueno, entonces tenemos un problema. Muchos de los primeros santos que están en el santoral son judíos, pero la versión de su nombre es griego. Entonces, estamos con tal santo, ¿no? Y dice, no, pero yo quiero un nombre hebreo. Pero otra vez es el gnosticismo. Necesito como que acercarme místicamente a una verdad, para vivir esa verdad. Entonces, dice, habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y lo que él está enfatizando, y el resto de este capítulo, es toda la plenitud de Dios está aquí. Ustedes ya están allí. O sea, no es que en un proceso y que ya estás en otro nivel, luego ya estás en otro nivel como un videojuego, ¿no? Matas un monstruo y pum, y ya tienes mejor espada, ya tienes más fuerza, más resistencia, o saltas más o algo así. Entonces, como que vamos por niveles hacia Dios. Eso no, ya estamos. Y enfatiza como en Efesios, en Cristo, es un hecho. Para el creyente eso ya es un hecho. Entonces, no puedes llegar más cerca. Ya estás en Cristo. Ahora, lo que vamos a hacer es crecer, mayor estatura, toda la estatura de Cristo hacia el hombre perfecto. Vamos a madurar, vamos a renovar nuestro entendimiento, vamos a llevar fruto. Pero no es una peregrinación para ver si logro estar cerca a Dios. Ahora, pero usamos lenguaje así. Y es común entre cristianos, o sea, porque lo adquirimos, ni sabemos desde el principio que empezamos a creer y a leer la Biblia, no sabemos de dónde recogimos esos pedacitos y terminologías y todo, pero a veces es totalmente equivocado. Ok, entonces tenemos que ir a la Biblia, ver esto, y aunque seguimos usando las mismas palabras, ya entender qué realmente quiere decir estar en Cristo, o justificado, santificado, purificado, ¿qué significa? Ok, entonces, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, no era alguien especial. Para Pablo, Epafras era alguien especial. Pero realmente no era como un designado. No tenía título, no llevaba una estola o una ropa diferente que lo identificara como con esto. Ya está con una mitra o algo. Entonces, okay, ya sabemos que ahora sí es un conducto de gracia y puedo escuchar o algo así. Entonces, Epafras. Ahora, lo que es importante en eso también es todo esto inicial en capítulo 1 les está recordando lo que habían recibido de Dios, o sea, lo que era real. Un efecto de gnosticismo, de legalismo, de misticismo, de diferentes cosas como que, es decir, yo ya soy élite, yo ya soy un cristiano ungido o ya tengo, o sea, yo soy profeta, yo como que ya me dieron mi rango, ya me identificaron, soy profeta, soy apóstol, soy así. Entonces, como que ya estás investido de más autoridad o más peso en el reino de Dios. Entonces, Pablo simplemente está mostrándoles, desde el momento que creíste, estabas en Cristo. Entonces, si podemos captar eso, Colosenses es muy sencillo y muy profundo lo que está diciendo. Ok, entonces, por lo cual, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo, la forma de saber eso es oración, es simplemente preguntarle a Dios, pedirle que te llene del conocimiento de su voluntad, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento acerca de cómo hacer su voluntad, inteligencia espiritual para saber por qué hay que hacerlo y esto, pero realmente tienes que pedirlo. No es como que tienes que saltar así o tienes que poder ya alzar 100 kilos o algo así. Es ya. Entonces, o sea, es como recuerda cuando recibiste a Cristo, cuando ese día o esa noche en una reunión o en tu cuarto o algo así, y te dijeron, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y así, y entonces, Señor, confieso que soy pecador. Entonces, hiciste todo eso y fue sincero y fue real y tuviste paz. Y dices, he sido perdonado, soy salvo. Pero algo pasa que, sí, pero necesitas esto. O sea, ahora necesitas como validarlo, como ves que hay algunas aplicaciones que entonces te mandan un código a tu celular, entonces buscas en mensajes y hay 6 dígitos, tienes que poner eso para confirmar, o te mandan un correo con un código, tienes que enviar el código, entonces ya está verificado que tú, que no hay trampa y que es lo mismo y todo. Entonces, ya estabas, o sea, ya estaba funcionando, tenías paz, tenías perdón, y de repente, no, te vamos a mandar un código y tú tienes que hacer esto y el otro, y en eso se va la señal y todo. No, pero tienes que usar la señal aquí con nosotros en este centro que es de mucha fe y de mucha unción. Y ves que siempre como que coloca la fuente de poder en tu vida, la fuente de gracia en tu vida, en una persona que no es Jesucristo o en un lugar que no es tu casa. Como que tienes que dirigir tus pasos y si no es aquí, no sucede. Si no es aquí, no recibo. Si no escucho la palabra del apóstol, profeta o hasta de Jaime Foote, o sea, si no escucho eso, entonces no tiene eficacia en mi vida. Entonces, cuando promulgan algo a eso, lo que tienes que hacer es agarrar tus cosas en una forma muy decente, ir deslindándote, porque es falso. El Evangelio nunca está diciendo que es Jesucristo el Salvador y esto, y agregar una experiencia, un logro, un don, una afiliación o algo así, es Jesucristo es suficiente. Entonces, y Colosenses enfatiza y subraya eso 1000 veces. Entonces, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Otra vez, o sea, es posible tú saber la voluntad de Dios tú y saber cómo hacerle y por qué hacerle y entender todo, o sea, cómo hacerlo. Es posible tú, sin un mediador, alguien que lo esté traduciendo, que lo esté como corroborando o algo así, tú puedes saber de parte de Dios qué hacer con tu vida. Y entonces, y nos va a decir en capítulo 3 lo que es el medio. Entonces, algo que pasa que en las iglesias muchas veces alguien no puede servir o no puede tomar un cargo porque no ha sido bautizado. Okay. Entonces, pero lo que pasa es que sin decirlo estamos dando a entender que al sumergirte en agua algo mágico sucede y ya te es conferido autoridad o poder o confiabilidad o algo así. No, nomás te mojaron. Es lo único que pasó. Es un testimonio. No recibes nada. Nomás estás ya queriendo sacar el agua de los oídos. No recibes nada. Estás testificando al mundo a través de un acto visible, algo que es invisible, que es haber nacido de nuevo, sepultado con Cristo y juntamente con Él nos dio vida y nos levantó. Entonces, ya para que andemos en vida nueva. Es un testimonio. Estoy diciendo algo al mundo. Como en una boda, intercambiamos votos, anillos, hay un vestido, hay un ramo de flores, hay esto, toda la gente se pone sentimental, hay fotos, hay pastel, hay arroz o lo que sea. O sea, todo eso es como para enmarcar algo, porque el matrimonio en sí no es visible. Y lo que estamos diciendo es que el matrimonio es un retrato de Cristo y su iglesia. Pero ¿cómo hacemos visible eso? Entonces hacemos un enfoque de momento que dura, ¿cuánto dura la ceremonia? Para algo que va a durar toda la vida. Y lo que van a construir, lo que van a desarrollar y lo que van a tener que reparar y parchar muchas veces. Eso es un proyecto de largo. Entonces esto es como para decir, esto es lo que estamos haciendo. Como en el bautismo en agua estamos diciendo, de aquí en adelante quiero que me veas. Tengo nueva vida en Cristo, soy nueva criatura. Y entonces me ha dado vida en Cristo, me ha levantado, entonces voy a andar en vida nueva. Y van a decir al rato, ya te bautizaste, no puedes hablar así. Y nos recuerdan. Pero la verdad es que no me está dando algo, simplemente es una oportunidad para que yo diga algo acerca de lo que él ha hecho. Ahora, para los colosenses, el problema de decir que todo lo material es como que está corrompido, está contaminado, y para ser espiritual tienes que dejar lo material. El problema es, entonces, ¿cómo van a saber que soy espiritual? Si no tengo ropa especial o un tono de voz especial y una forma de orar que es como mejor o algo así. Me acuerdo en una iglesia, pobrecitas hermanitas, ¿no? O sea, de un largo tiempo tomaron cursos, hicieron esto, hicieron el otro. Les daban un curso para entender la letra de los himnos del himnario que usaban y todo. Digo, ay, qué complicado, ¿no? Pero entonces ya en un servicio pues había bautizos, entonces entran así, y ya cuando ya se cambian después de ser bautizado y ya es el servicio, entonces ya usaban velos las mujeres, entonces ya traían su velo, o sea, yo nomás así, ahora ya están santificados, o sea, ¿qué pasó? Entonces, y es el problema, que cuando nos colgamos de algo así, es muy difícil desprendernos de eso. Ahora, cuando ya estamos diciendo que no importa nada, tenemos un dilema, porque ahora sí, ¿cómo les hago saber que soy espiritual? Que Dios se ha revelado en mí, entonces tengo que dejar caer como comentarios casuales. Si el otro día estaba orando y Dios me dio una visión y el cuarto se llenó de una luz dorada y como olor de flores de jazmín y un ángel me habló. O sea, tienes que decir algo, caray, porque simplemente viéndote eres el mismo indio de siempre. O sea, nadie va a apreciar lo que ha pasado. Pero si es que todos estamos en Cristo, y como dice en capítulo 2, que estamos completos en Él, entonces nada nos distingue. No hay necesidad de como hacen los perros, que el perro viene, no se pelea, nomás viene el perro que es mayor, llega y pone así sobre el cuello del otro perro, y el otro perro está así. No se mueve, no dice nada. Entonces, ya puedo como que te domino, ¿no? Porque tengo un don, porque tengo muchos dones, porque hice esto, porque ya sané un enfermo, porque no sé, entonces puedo ya hacerte eso y así. Y entonces, pero todos estamos completos en Cristo. Entonces, simplemente ya podemos dar vuelta de hoja y a lo que sigue. Por eso muchas veces las iglesias se quedan atoradas en la pasarela, es celestial, de cómo exhibir esto y exhibir el otro y salir después de bautizarte ya con tu velo y una cara. O sea, yo nomás dije, si tomaran foto dirían, ay, qué horrible hipocresía trae esa cara. O sea, la verdad, o sea, dije, ¿ya son mejores personas así? Pues yo me voy a meter al estanque también, porque esa agua ahora sí es bendita. Porque mira, pum, ya, salieron así. O sea, ni fab te lava así en un instante. Tienes que remojar un rato. O sea, era problemático cuando vi eso y dije, y eso como que está pintando para otro destino esto. Y realmente cómo vivieron y cómo pasó, o sea, la expectativa tan elevada que ahora sí ya estamos bien, y no saber que hay muchas rendijas que no habían tapado en su vida y que les faltaba contenido y tenían que sacar la basura y poner nuevo contenido, renovar su entendimiento. Entonces realmente fue un desastre, tan grande expectativa. Y simplemente decir, Dios me ama, he nacido de nuevo, un pecador, lavado, perdonado, comprado, redimido. Ay, pero ¿cómo lo sabes? Lo sé, porque la palabra de Dios me lo dice. A ver, te lo comparto. A ver, lee tú, eso puede ser tuyo. O sea, no tienes que aprender todas las estrofas del himno nacional para poder así. ¿Sabías que en el examen que para tomar nacionalidad mexicana hay una pregunta trampa? Que alguien que elaboró ese examen para ser mexicano, o sea, si naciste ya no hay problema, pero para tomar nacionalidad mexicana, ¿quién es? Ay, ¿cómo va la pregunta? ¿El príncipe? No, el rey. ¿El príncipe de Juárez? ¿El rey? Juan Gabriel. Esa es la respuesta. Tienes que poder seleccionar Juan Gabriel. O si no, no puedes ser mexicano. ¿Tú crees? Pero muchas iglesias así manejan. No puede, o sea, no estamos bien en comunión porque no sabes la respuesta a esta pregunta tramposa. Ok, bien. Así es el ser humano, así somos. Entonces, cuando eso ya invade el Evangelio no es tan poroso, entonces lo están incrustando, lo están dejando como trapos sobre una vasija o algo así, o sea, simplemente no va. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, es posible. Es posible saber la voluntad de Dios, recibir poder y fuerza de Él, y saber cómo hacer, y saber qué hacer, y saber por qué hacerlo. Es posible. Sin la intervención de San José Obrero o Santa Cecilia o a ver quién. Entonces, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces muestra una cosa, que crezco en el conocimiento de Dios caminando en su voluntad, no llegando a tener una experiencia. Y muchas veces tenemos eso. Entonces mira, te voy a pagar para que vayas a un campamento. En el campamento te van a terapiar. Mira, va a haber un congreso, va a haber un concierto, viene un cantante que tiene un don muy especial. Entonces, pum, y te van a hacer una terapia celestial. Entonces, tenemos como que eso también muy arraigado. Y otra vez, o sea, tú creces en conocimiento de Dios, caminando en su voluntad. Estás comprobando que lo que dice su palabra está bien dicho, es muy razonable, su voluntad es perfecta y es buena, y lo vas comprobando y vas conociendo quién te dijo haz esto, y ahora sabes por qué, sabes cómo hacerlo, y aprendes un montón acerca de Él haciendo su voluntad. Pero para eso tienes que salir. Entonces el problema es que queremos así, otra vez vamos a hacer otra renovación y pasen acá, entonces van y vamos a orar y así. Yo lo haría en cada servicio. Pero algunos, el problema es que salen de aquí y no están caminando en su voluntad. Entonces realmente cambio no va a haber, fruto no va a haber, conocimiento no va a haber. Porque es una relación, como siempre hemos dicho. Si fuera una experiencia religiosa y una y otra, ya tienes como un collar de perlas con todas las experiencias tan tremendas que podemos tener. Maravilloso. Simplemente la Biblia no nos está ofreciendo eso. Es Jesús diciendo, sígueme. Y queremos saber, y luego tienes que seguirme para que llegando a la esquina, tú sepas, o sea, tú puedes ver en tu GPS, en tu celular, dices, voy a Terminal 2 del aeropuerto en la Ciudad de México. Ok, entonces va mostrando, aquí hay obras, aquí está muy lento el tráfico, tú puedes ver así. Pero cuando dices iniciar, entonces la señora empieza a decir, sigue, o sea, incorpórate, y ahí va diciendo esto en la bifurcación en 300 metros, gire levemente a la derecha, y ahí te va diciendo. Entonces, ¿qué dice al final? Si no te has perdido, si has obedecido. ¿Qué dice? Tu destino está a la derecha. Ay, mira, estoy en Terminal 2. Es lógico, tiene sentido. Pero para realmente poder oír esa última frase, tu destino está a la derecha, tienes que salir, tienes que ir haciendo esto y la bifurcación y a la derecha y esto y sigue derecho 4 kilómetros, tienes que hacerlo. Y llegas. ¿Qué es lo que querías, no? Llegar a Terminal 2. O sea, estudiar un mapa te enseña muchas cosas también, pero realmente no has llegado a ningún lado. Entonces, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, o sea, sin límite, o sea, Dios no dosificando, sino sin límite. Aquí está todo lo que necesito de una vez. No necesito llegar a nivel platino y ahora ya abro como más oportunidades o algo así. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Paciencia para situaciones difíciles y longanimidad para gente difícil. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces otra vez, Él nos hizo aptos. O sea, otra vez no es, tienes que seguir todo eso para ver, sí. No es un colegio militar que haces todo eso, te aceptan y todo, y un día ya vas a salir ya con un rango, con un uniforme y todo eso, y ya tienes una obligación que tienes que terminar con Defensa Nacional y Sedena, un día ya estás bien, okay. Entonces, como que Jesús dice, sígueme, y cómo van a saber que ya soy apto, porque me dijo, sígueme. Eso con eso ya califico. Pero igual, si él va caminando y no le sigo, me descalifico yo. Entonces, sígueme, ¿ok? Le sigo. Y en el camino, estoy comprobando, estoy conociendo cómo es él, me detengo cuando se detenga, compra así 2 aguas de tamarindo, uno para mí, uno para él, y así, y él sana la suegra de la que tiene el puesto de aguas frescas. O sea, y entonces estoy aprendiendo cómo hace Jesús las cosas. ¿Te acuerdas cuando Pedro y Juan subían al templo? Diario iban a las 3 de la tarde, a la hora de oración. Entonces, el holocausto de un cordero y la gente frente al templo, en la plaza, orando. Pero antes de llegar, hay un cojo de nacimiento. Entonces, siempre habían pasado ahí. Lo llevaban para pedirle limosna. Entonces, no era como que él andaba de viaje o estaba estudiando en otro país un semestre o algo así. Llega y ahí está. Ay, pues mira, un cojito. Sino era una figura que pasaban. Pero Jesús nunca se detuvo. Lo dejó para ellos. O sea, tienes que ver eso. O sea, que acaso Jesús no lo vio, pero otra vez te enseñan, Jesús va a sanar todas las enfermedades de todos, todo el tiempo. Nunca va a haber un enfermo. Y lo dejó para Pedro y Juan. Y nomás les dio un montón de problemas, porque los sanan y los ven y los arrestan, les pegan con palos, las amenazan con cárcel y muerte. Y Pedro y Juan están así. Todo eso, de haber sabido, le doy una moneda hasta mis sandalias y no me meto en problemas. Pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, Pedro, ¿qué le dice? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, que Pedro que no era como que muy así. Entonces, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le toma de la mano y es sanado. Empieza a caminar y a saltar. Y ya puede entrar por los arcos a la plaza del templo. Ya puede ir y acercarse al altar y ver todo eso. Y él alabando a Dios y toda la gente sacada de onda. Pero otra vez, ¿qué es lo que acabamos de ver? Los discípulos anduvieron. Jesús dijo a Pedro, a Andrés y todos ellos, sígueme. Entonces le siguieron. Entonces ven esto y como que ya están entendiendo cómo él puede decir, sánalo. Toma de la mano y sánalo. Y si no pasa nada, pues entonces no pasó nada. Pero si te está diciendo, levántalo, tómale de la mano, levántalo, yo me glorifico en él, hazlo. Y no lo hago, no va a pasar nada. Entonces puedo salir de dos formas de ese momento que no pasó nada. Obediente o desobediente. Todos glorificando a Dios o todos, nadie se fijó en nada. Y nomás ya me está maldiciendo el limosnero porque hice visiones frente a él y no le ayudé. Ni le di una moneda. Entonces es importante para nosotros ver eso. Que es posible saber su voluntad. Es posible conocer y demostrar el poder de Dios llevando fruto. Es posible agradarle. Es posible estar tan lleno de gozo y tan lleno de gratitud. Y a veces creemos que eso sería mayor milagro para nosotros, que sanara un cojo de nacimiento, un cieguito o algo así. Dice, no, otro que venga a hacer eso. El milagro para mí es que ande todo el día con gozo y bien agradecido con Dios y no quejándome de nada. ¿No? Entonces, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ay, pero ¿quién soy yo? No eres nadie. O sea, eso ya que nos queda claro, ¿no? No soy nadie. No soy digno. No soy más inteligente, no soy más valiente, no soy más atrevido, no soy más atinado. No soy el ágil, no soy el paciente, no soy el noble, no soy el generoso. O sea, todas esas etiquetas que quiero que Él me ponga para ya sacar el pecho y atreverme a tomar a un cojito y sanarlo, o predicar el evangelio en una plaza como después lo hacen. O sea, no, nos hizo aptos, dando a entender que no éramos. Entonces, ¿qué esperas? Que un día ya vas a tener como, ¿qué? Más precisión o más estatura, que no vas a poder agregar a tu estatura, o sea, más, o sea, ¿qué es lo que vas a tener? ¿Qué es lo que realmente te falta para hacer su voluntad? Solo ser llenos de conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y también ser fortalecidos con todo poder y también paciencia, porque a veces las situaciones son complicadas, y longanimidad, porque seguramente hay gente complicada. Entonces Pedro y Juan tenían que ser arrastrados delante del concilio, humillados, insultados, y después les pegan con palos para saber, hay más de esto si quieren, y salen gozosos por haber sido tenidos por digno. O sea, otra vez, aptos, nos hizo aptos, por haber sido tenidos por dignos de sufrir insultos a causa del nombre. ¿Quién se convirtió en el concilio? Nadie. Nomás les amenazaron con cárcel y muerte. Entonces, ¿fue un buen día? Sí. El cojo fue sanado, mucha gente se dio cuenta de eso. Claro que sí, nos arrestaron y todo eso, pero mucha gente se dio cuenta que Jesús aún vive. Y no se les va a olvidar. Y más fueron agregados ese día. Entonces, o sea, dices, entonces fue una neta positiva al final. Sí. ¿Fue un buen día? Sí. Más les dolía la espalda por los palos, pero fue un buen día. Pero ¿quién los hizo aptos? Porque cuando lees los evangelios te das cuenta, no eran aptos. Los hizo. Y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si de repente mañana te estás bañando y pisas el jabón y te desnucas, ya estás para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, no te falta más. O sea, estamos que... No, pero es que... Bueno, entonces, si tú crees que hay pendientes, resuelve tus pendientes. Porque ahí está el jabón. Y eres de repente torpe. ¿Ok? Entonces, ¿realmente qué? O sea, ¿y mientras? O sea, ¿cómo es que ya puedo participar de la herencia de los santos en luz? ¿Cómo? Entonces, ¿qué? O sea, esto, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios, pero apto para participar de lo que ellos ya participaron, es la resurrección, el cual nos ha librado, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces no necesitas una liberación, ni una limpia, ni nada. Ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Y no solo eso, sino nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, es una cosa, ¿te acuerdas en el primer Star Wars y la princesa y Luke y todo eso? Ok, entonces escapan de la, ¿cómo es la estrella de la muerte? Se escapan, pero ahora sí, ya están reunidos y ahora la tienen que destruir, tienen que regresar. ¿Y cómo lo van a hacer y todo eso? Entonces, o sea, necesitamos ver que, ok, ya soy libre, pero aún estoy atrapado aquí dentro de esta cosa que mis amigos vienen a destruir. O sea, y no solo eso, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos a salvos. Ocupo otro lugar, y recordando lo de Efesios, o sea, nos dio vida juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en otro sitio, otra perspectiva, otras promesas, otras oportunidades y demás. O sea, simplemente lo que podemos ver, hacer, oír, confirmar y demás. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí lo vamos a dejar. Nomás versículo 15. Él, su Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, no es algo reducido, no es versión 2.0 o algo así. Es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Jesús dice en San Juan 14, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, no hay, así, el credo dice, siendo de la misma sustancia del Padre. ¿Ok? Misma sustancia. Luz de luz, ¿ok? Dios de Dios. Y, o sea, lo memorizaste a lo mejor en así, si no, pon atención, o sea, para poder ya no tener que ir a catequesis y todo eso. Pero, luz de luz. O sea, no es el efecto de la luz, sino la misma luz. Y algo que ahora sabemos es que lo que vemos de luz, los fotones son partículas de energía, que es luz. Entonces, emite luz el foco, y lo que llega a mi ojo es luz, pero lo que yo estoy mirando no es el foco, sino la luz. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, es la misma sustancia. Entonces, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero eso igual, este párrafo que sigue, es muy denso y lo vamos a dejar para la próxima. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias que no solo nos has redimido, tenemos el perdón de pecados. Nos has librado de la potestad de las tinieblas, no puede reclamar nada con nosotros, no le debo nada. Ni tengo necesidad de contestar cuando me marca. Y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Ya tengo pasaporte, pertenezco. Ejércitos celestiales vienen por mí si es necesario. Soy tuyo. Te doy gracias, Señor. Y te doy gracias que estando así, así como somos, pedacitos de barro, nos puedes llenar del conocimiento de tu voluntad. Plena certidumbre. Saber qué es lo que hay que hacer. Saber cómo hacerlo. Saber por qué es así que tenemos que hacerlo. Y tener fuerza, tener tu poder para hacerlo, poder andar como es digno de ti. Realmente con el peso en lo que hablamos y lo que hacemos, el mismo peso, dignos de ti. Porque no lo somos. Pero si me fortaleces, Señor, voy a poder tomar los pasos, dejar las pisadas en el suelo. Y huellas que otros también pueden seguir. llevando fruto en toda buena obra, Señor. Quisiéramos ver más. Pero la forma que sabemos que es limón y no mandarina es porque da limones. Entonces sí queremos ver fruto en nuestra vida más. Anticipando gozo y gratitud al ver y caminar contigo y comprobar tu bondad, tu fidelidad, que tu palabra es verdadera. Toda palabra tuya es verdad. Que es lámpara a mis pies. Y comprobar que tú eres mi escudo y mi galardón, mi porción, el que levanta mi cabeza. Nos has hecho aptos. Que el cielo ya es mi hogar, mas no llego, pero pertenezco. Y te doy gracias, Señor. Es tu gracia y tu misericordia, tu generosidad que expresas la grandeza tuya de tu bondad, derramando favor inmerecido, mostrando misericordia, dando al que no merece el bien, colmando de bien, llenando nuestras manos y nuestros corazones, y el mal que sí merecemos lo pusiste sobre tu Hijo Jesús. Y quedamos así, asombrados por tu bondad. Gracias, Señor, que tu plenitud y cómo te expresas es mostrando gracia y misericordia, perdón, sanidad, iluminación. Gracias, Señor. Y gracias que no hay 50 años delante de nosotros para ver si podemos ya merecer revelación, entendimiento, para ver si un día ya podemos ser usados por ti, más aún tocados por ti, sino ya hemos sido, Señor. Nos has recibido, nos has perdonado. Y damos gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por toda la suficiencia de nuestro Salvador y de su muerte en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias por estar nosotros en Cristo hoy. Y poder decir, como el viejo himno, yo soy feliz en mi Cristo. Mi gozo es cantar su loor. Entonces, Señor, lo expresaban así en los himnos antes, pero es eso, somos felices en nuestro Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, en su nombre. Amén. El Señor los bendiga.